Vergara, auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. ISAPRE Esencial, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud. WOM, nadie te da más. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. Y Scotiabank. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país. Todavía oscuras, nublada, está la región en metropolitano. Saludamos también a quienes nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, en Duna.cl y en todas nuestras redes sociales y nuestras plataformas. En esta jornada de día martes 23 de mayo, que nos dice el pronóstico del tiempo que Santiago a esta hora tiene 10 grados de temperatura, 10,1, y se espera una máxima que podría llegar hasta los 15 grados hoy día acá en la región metropolitana. Va a estar fría la jornada en la capital y no se descartan, fíjese, algunos chubascos que podrían llegar esta tarde noche acá en Santiago. No se habla de precipitaciones, se habla de algunos chubascos aislados, sobre todo en el sector precordillerano, de acuerdo a la información que tiene hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile en su página en internet. Saludamos también a quienes están en Valparaíso, allá nos escuchan en el 104.1. ¿Qué se espera para hoy día? Cielo nublado en la región de Valparaíso, también con probabilidad de chubascos en la tarde-noche en la ciudad Puerto, con una máxima que podría llegar hasta los 16 grados. Nos vamos al sur, a la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, nos pueden escuchar en el 90.1. También se espera una jornada nublada, pero variando a nubosidad parcial. Chubascos durante parte de la mañana, una máxima de 15 grados que podría llegar ahí en la región del Biobío. Y en la ciudad de Puerto Montt le contamos que se espera una mañana nublada, una tarde también nublada, pero con anticipación de chubascos, y ya en la noche precipitaciones en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7, y la máxima está pronosticada para 12 grados en esa parte del territorio nacional. Harto que revisar en esta jornada en materia política, en materia económica también. Hay anuncios que ha hecho la propia ministra del Trabajo, Jeanette Jara, de apresurar, dice ella, al menos los diálogos en materia de pensiones, en un año que se tienen que tomar decisiones, decía la jefa de la cartera de trabajo. Llegó el momento del diálogo, decía Jeanette Jara, donde va a abrir no solamente el diálogo con diferentes parlamentarios, diferentes bancadas, diferentes partidos políticos, también va a sumar a el empresariado, anuncia reunión con el presidente de la CPC, Ricardo Begues, para los próximos días en materia de pensiones. La ministra del Trabajo, todavía coletazos por el caso Pierre Gentili. Ayer comité político en La Moneda, se presentaron las excusas, no fue la mejor forma, decía la presidenta del PPD, aunque sostiene que en el fondo hay algo de lo que no se arrepiente luego de sus dichos en una entrevista que se publicó el domingo recién pasado en el diario La Tercera. Parte de lo que vamos a revisar en esta jornada, me acompaña hoy día Max Estrada para ir conociendo titulares. Max, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo.
Así pues, buena jornada la de hoy día martes, así que vamos de inmediato con los titulares para ir revisando qué es lo que está pasando tanto en nuestro país también como en el mundo entero.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, desestimó el balance entregado por el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien planteó su preocupación por la demora de la tramitación de las 31 prioridades legislativas acordadas en abril. Hasta hoy, solo se han despachado dos de esas iniciativas. La jefa de gabinete del gobierno señaló que el senador no hizo bien el cálculo y se han despachado 8 proyectos. El viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ignacio Higueras, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, aseguraron en Lima que la crisis migratoria que se vivió en la frontera bilateral hace unas semanas ya se ha superado. La subsecretaria dijo que las situaciones que se han ido viviendo han sido en gran medida superadas por un trabajo coordinado con Chile y Perú. El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra el involucrado en el caso Relojes por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas. Se trata de una denuncia contra 25 personas relacionadas a este caso delictual, incluyendo a Marco Antonio López Spagui, conocido como Paribet. La entidad se querelló por el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas. El Servicio de Inteligencia del Reino Unido señaló que las autoridades de Rusia se enfrentan a una amenaza de seguridad cada vez más grave en sus regiones fronterizas con Ucrania. Esto luego de los últimos ataques armados en Belgorod, que han provocado 12 civiles heridos, 29 casas particulares dañadas, cuya autoría ha sido reclamada por grupos armados rusos. Moscú atribuyó este sabotaje a las Fuerzas Armadas Ucranianas.
7:05 a.m. Los títulos con Max Estrada. Vuelve luego Max para irnos actualizando lo que está pasando en materia informativa. Se me quedaron los infiltrados hoy día. Va a estar Carlos Alonso con nosotros, que nos viene a contar todo sobre los preparativos del Censo 2024. Detalles que se dieron a conocer ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística, así que los vamos a ahondar en un rato más con Carlos Alonso. Y también vamos a estar con Leslie Ayala, que nos trae los detalles de la querella contra Paribet por el caso Relojes, también con Nicolás Vergara. Es en un rato más cuando estemos con nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Vuelve a instalarse la seguridad como un tema de discrepancia, podríamos decir, entre la oposición y el gobierno. Esto luego que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, le pidió al presidente de la República, Gabriel Boric, apurar el fast track en materia de seguridad. Dijo que de 12 proyectos que habían sido anunciados por el Ejecutivo, todavía no han enviado ninguno. Fue lo que dijo el presidente de la Cámara Alta, que manifestó haberle planteado al mandatario su profunda preocupación por el avance de las 31 medidas legislativas. Coloma, que estuvo con el presidente Gabriel Boric en el norte del país en el marco de la conmemoración del 21 de mayo que se llevó adelante en la ciudad de Iquique, dijo que aprovechó esa oportunidad, esa instancia, para plantearle al jefe de Estado su inquietud y profunda preocupación por el avance de las medidas legislativas de la agenda priorizada, y recordó que a la agenda le pusimos plazo, algunos de 75 días, ya quedan 35, decía Coloma, otros a 150 días, va quedando menos tiempo, y otros a fin de año. Entonces es fundamental apurar el tranco, fue lo que manifestó el senador de la Unión Demócrata Independiente, hoy presidente de la Cámara Alta. Bueno, desde el oficialismo, en tanto, le respondieron a Coloma, y fue el senador comunista Daniel Núñez quien dijo que entendemos que hay un acuerdo y respetamos lo que está ahí conversado en ese acuerdo, pero eso no quiere decir que haya que sacar los proyectos en 24 horas al estilo de lo que ocurrió con la ley Nain Retamal, fue lo que manifestó el parlamentario comunista. Creo que hay mucha ansiedad y desde ese punto de vista no hay contradicciones en hacer una labor legislativa eficiente, pero a la vez rigurosa, fue lo que apuntó el parlamentario. No fue la única opinión en contra de lo que había manifestado el presidente del Senado, porque también habló la ministra del Interior, Carolina Toa, quien salió a refutar al presidente del Senado y aseguró que ya han despachado 8 proyectos de seguridad. La ministra anunció que esta semana el gobierno va a ingresar 5 iniciativas legales, 3 de ellas fusionadas en un mensaje, que son parte de estas prioridades que se habían conversado en su minuto con el presidente de la Cámara Alta. Agregó Toa que el estado de avance que mostró el presidente de la Cámara Alta no era correcto. El senador no hizo bien el cálculo de los proyectos que tenemos en esa agenda. Se han despachado 8, no 2 de los 31 proyectos, fue lo que dijo la jefa de gabinete. Bueno, al reaccionar frente a los dichos de la secretaria de Estado, volvió a hablar el presidente del Senado, que dijo, me encantaría que el balance que hace la ministra fuera correcto, pero lamentablemente no lo es. Seamos claros, dijo Coloma, de los 31 proyectos priorizados, hay 2 que ya son leyes, hay 13 en tramitación avanzada, hay 4 que no se han activado y el resto son 12 proyectos que el gobierno quedó de ingresar y hasta este minuto no lo ha hecho. Bueno, lo concreto es que son 31 los proyectos priorizados acordados entre la ministra del Interior y los presidentes del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados. Eso fue el 14 de abril, de los cuales 12 deben ser ingresados por el Ejecutivo, pues corresponden a facultades exclusivas del presidente Gabriel Boric. Y según el cronograma, el 28 de junio se cumple el primer plazo para tener despachados al menos un grupo de 13 proyectos. Luego, antes del 11 de septiembre, a los 150 días, el compromiso es sacar otras 8 iniciativas y el grupo restante debiera estar listo antes del 31 de diciembre, antes de fin de año, al menos así lo establece el cronograma, pero tiende a generarse esta disparidad de criterios, disparidad de opiniones respecto a la agenda de seguridad, el fast track que habían anunciado luego de haberlo acordado entre la ministra del Interior y los presidentes de ambas ramas del Congreso. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Se apresuran las conversaciones para llegar a acuerdos por la reforma de pensiones. Ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, anunció citas, reuniones con varios actores, incluidos los empresarios. Es momento de los acuerdos que ya llegó, fue lo que dijo la secretaria de Estado. Lo concreto es que la timonel de la cartera pretende descongelar, dicen algunos ahí en esa cartera, las negociaciones por la reforma de pensiones que se había postergado por las elecciones del pasado 7 de mayo, manifestando que el gobierno le urge avanzar en esta propuesta. Y en esa línea comentó que se va a reunir prontamente con varios actores, entre ellos el presidente de la Confederación y Producción del Comercio CPC, Ricardo Mehues. Jara pretende apurar los plazos y, si bien no existe un sentido de urgencia, al menos comentar en La Moneda, existe interés en conversar por cuanto se van acortando también los plazos. Sin duda, las personas llevan mucho tiempo esperando, pero también las contingencias electorales que se ven en el corto plazo, como por ejemplo el plebiscito constituyente de fin de año, eso nos obliga a definir ahora, en este momento, si vamos a querer o no una reforma de pensiones para Chile, fue lo que dijo la ministra del Trabajo el día de ayer. Además, la titular de la cartera de Trabajo expresó cierto optimismo de cara a las negociaciones con la oposición y también con los otros actores del sector, y aseveró que entienden que hay voluntad de diálogo y esperan que ahora esto se consolide en propuestas más concretas y que ese diálogo se manifieste más allá de las palabras en una realidad. Es lo que señalan en el círculo más cercano de la ministra del Trabajo, de cómo se van a plasmar estas conversaciones, estas citas de aquí en adelante para tratar de avanzar, apurar el tranco, dicen en la cartera de Trabajo, de la reforma de pensiones. En cuanto a la propuesta de la UDI de crear una FP estatal, también habló ayer la ministra del Trabajo, criticó que llegaron 10 años tarde, dijo, a esta discusión, y esperamos que podamos encontrar este acuerdo y el plazo es de acuerdo al objetivo. Era lo que manifestaba la secretaria de Estado, que se hace cargo de este tema en particular, de las conversaciones que se tienen que sacar adelante en el mediano o largo plazo, dicen algunos, tomando en cuenta lo que decía la propia secretaria de Estado, que hay algunas cosas que se tienen que resolver de aquí en adelante, no solamente en el tema de las conversaciones, también hay el cronograma de elecciones que decía ella, nos pone una especie de apresurar la decisión que se quiere tomar este año, si es que se quiere sacar o no adelante una reforma de pensiones. Pero no fue el único tema que tocó ayer la ministra del Trabajo, también entró al debate para modificar la normativa que establece un límite del 15% de trabajadores extranjeros en empresas, y específicamente se refirió al caso del sector agrícola. Debemos señalar que la Sociedad Nacional de Agricultura la semana pasada nos solicitó evaluar la posibilidad de levantar la cuota del 15%, que es la restricción que contempla el Código del Trabajo. Subrayó también la ministra que los empresarios han hecho una propuesta, pero esta es una política pública que tiene que evaluar el gobierno. Así es que decía, por ahora en estudio esta petición que se ha hecho de establecer un límite del 15% de trabajadores extranjeros en empresas, y se hace cargo de este tema la ministra, pero dice, bueno, vamos viendo qué es lo que se puede resolver dentro de las próximas semanas. Por ahora, eso en compás de espera. Lo que sí se va a apresurar el tranco tiene que ver con el primer tema que estamos hablando, que tiene que ver con la reforma de pensiones, los diálogos que comenzará a tener la ministra del Trabajo, no solamente con parlamentarios, digo, sino que también con gente del mundo empresarial. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y vuelve a instalarse la inquietud sobre si se podrán adelantar las vacaciones de invierno para los escolares, producto de la alta circulación de virus respiratorios que hay hoy por hoy en nuestro país. Ayer el Ministerio de Educación volvió a insistir en que la evidencia epidemiológica indica que no hay necesidad de adelantar las vacaciones. El ministro Marco Antonio Ávila explicó que la semana pasada volvieron a conversar sobre el tema con el Ministerio de Salud y que en conjunto tomaron la decisión de no modificar la fecha del receso escolar, algo que había sido solicitado por diferentes agrupaciones de apoderados, sobre todo en regiones, particularmente en el Maule y también la región del Biobío, donde se había acrecentado la solicitud de horas de urgencia producto de esta alta circulación de virus respiratorios que se ha ido generando en diferentes partes del territorio nacional. La decisión a la fecha es de no hacer ningún tipo de adelantamiento, de acuerdo a la información que nos entrega Salud, fue lo que explicó ayer el ministro de Educación. Y desde el ministerio también insistieron en que hasta el momento no hay razones epidemiológicas para modificar la fecha de este receso escolar que está programado en principio del 3 al 14 de julio. Esa es la fecha de la programación que ha hecho el Ministerio de Educación respecto a las vacaciones de los escolares, del 3 al 14 de julio. Y el ministro Ávila explicó que esta definición se toma de manera articulada con el Ministerio de Salud y con el conjunto del gabinete, y que la decisión a la fecha es de no hacer ningún tipo de cambio, ningún tipo de adelantamiento de las vacaciones, de acuerdo a la información que le ha entregado el propio Ministerio de Salud. Además, Ávila detalló que se han adelantado los procesos de vacunación. Se entiende que no debieran adelantarse las vacaciones porque la evidencia epidemiológica que le ha entregado el Ministerio de Salud es que no habría necesidad de aquello, es lo que dice el ministro de Educación. Y ante la pregunta de si esta es una decisión a firme o si sigue también en evaluación, Ávila señaló que todas las situaciones se van evaluando día a día, se va viendo el comportamiento también de ciertas situaciones, pero sin embargo aclaró que de acuerdo a las conversaciones que tuvo con su par de salud, Jimena Aguilera, en conjunto, ellos tomaron la decisión, informado obviamente al comité político y a todo el gobierno, de que no hay necesidad por ahora de que se produzca un adelantamiento de las vacaciones escolares, que insisto, están programadas de acuerdo al calendario del Mineduc del 3 al 14 de julio. Vamos a ver qué es lo que pasa respecto a esta situación. Insisto, lo que ha dicho el ministro del ramo es que se van evaluando las situaciones en la cartera de salud como también en educación, y de ese punto de vista es lo que se va a ir conversando, pero por ahora no está el plan de adelantar las vacaciones de invierno producto de la situación que están enfrentando algunos centros hospitalarios, algunos consultorios también, y particularmente en la zona sur de nuestro país, donde había una alta demanda de urgencias producto de esta alta circulación de virus respiratorios. 7:17.
Estás en Duna en Punto.
Nos vamos al ámbito internacional. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han señalado hoy día que las autoridades de Rusia hacen frente a una amenaza de seguridad cada vez más grave en sus regiones fronterizas con Ucrania. Esto después de los últimos ataques ocurridos en Belgorod, que por un momento Moscú los achacó, se los culpó a Kiev, pero esa autoría ha sido reclamada por grupos armados rusos. Todavía no hay claridad respecto a quienes estuvieron detrás de esos ataques a esa ciudad Belgorod. Bueno, la información que se ha entregado es que se ha dicho que entre el 19 y el 22 de mayo las fuerzas de seguridad rusas muy probablemente se enfrentaron al menos a 3 ataques en localidades en la región de Belgorod, y han agregado que si bien la identidad de los responsables de estos ataques no está confirmada, grupos contrarios al régimen ruso han reclamado la responsabilidad, lo que supone, por cierto, una situación más compleja para el gobierno de Vladimir Putin, no solamente por enfrentar a estos grupos que estarían en contra de las acciones bélicas que lleva adelante el ejército ruso, sino que también la propia enfrentamiento que tiene con las fuerzas ucranianas. El incidente más grave tuvo lugar cerca de la localidad de Gavirón. Además de enfrentamientos con armas cortas, hubo un aumento de ataques con drones o disparos indirectos cerca de los lugares de estos incidentes, que es lo que ha recalcado, tal y como ha dicho el Ministerio de Defensa británico a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Y por ello, los servicios de inteligencia británicos han dicho que, muy probablemente, las autoridades de Rusia van a utilizar estos incidentes para apoyar la narrativa oficial de que es la víctima de esta guerra. Moscú acusó el lunes pasado a las fuerzas armadas ucranianas de estos ataques durante el fin de semana, que se han saldado con al menos 8 personas heridas. Se habla también de 2 víctimas fatales, pero por ahora Ucrania se ha desvinculado de esto, de lo ocurrido, y la autoría por ahora ha sido reclamada por grupos que están en contra de la acción bélica que lleva adelante el gobierno de Vladimir Putin. Muy pendiente de lo que pasa en Europa del Este en estos enfrentamientos, y por sobre todo esta denuncia que hace el Ministerio de Defensa británico del Reino Unido, los servicios de inteligencia, que dicen que las autoridades de Rusia hacen frente a una amenaza de seguridad cada vez más grave en sus propias regiones fronterizas con Ucrania. 7:18.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
Miramos los indicadores económicos. ¿Cómo cerró el dólar el día de ayer? Cerró en puntas de 798,50 para la venta y 798,20 pesos para la compra. ¿En cuánto está la UF? Fírmese, 36.005 pesos. Ya pasó la barrera de los 36.000 pesos la unidad de fomento. El cobre se transa hasta ahora en $3.62 y el euro está en 858 pesos. Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada de día martes 23 de mayo, que trae pulso en su titular. número de cotizantes de AFP baja por segundo mes consecutivo. Y en otro de los títulos de Pulso, destaca, gobierno se alista para entregar cifras de pobreza en el mes de julio y expertos anticipan que volverá a subir. Miramos también lo que trae el diario financiero en esta jornada de martes. Su principal titular destaca, partidos afinan propuestas tributarias, impuestos a la riqueza, alza a empresas y revive también la tasa Tobin, que es el impuesto a las transacciones financieras. Parte de los títulos en materia económica en esta jornada de martes.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right.
Estos Flowers de Miley Cyrus, ¿y por qué la escuchamos? Bueno, porque la cantante estadounidense no quiere hacer más giras en estadios. Aseguró que no va a participar por ahora en ninguna gira para mostrar sus nuevas canciones de su nuevo álbum, porque prefiere actuar para su círculo más cercano, en lugar de hacerlo frente a una multitud. No le sienta bien estar en estadio, dice Miley Cyrus, que entregó una entrevista para la revista Vogue, donde recordemos que además está nominada a los Grammy, y dijo que no está segura de volver a hacer giras, al menos en el futuro próximo. Cantar para cientos de miles de personas no es lo que más me gusta, dijo. No hay conexión, no hay seguridad. Fueron parte de las declaraciones en esta entrevista de Miley Cyrus, a propósito de que prefiere estar en un círculo mucho más íntimo. Con la música de la cantante norteamericana, nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Antes quiero contarle que vuelve la oportunidad de impulsar tus inversiones con el nuevo fondo Scotia estructurado Deuda Nominal 2. Tiene una rentabilidad no garantizada del 12,10%, donde puedes invertir sin la exigencia de un monto mínimo. Conoce todos los detalles con tu asesor de inversiones y contrátalo hasta el 6 de julio solo en Scotia. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. ¿Piensas que cuidar tu salud es importante? ISAPRE Esencial sabe que es esencial. Cuenta con el respaldo de ISAPRE Esencial de Grupo Alemana, pensado en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más sacando un punto. Quédate, quédate acá el 89.7.
Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo, simpleza, transparencia. ISAPRE Esencial de Grupo Alemana. Pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
Mantén tus inversiones a otro nivel con el nuevo Fondo Scotia Estructurado Deuda Nominal 2. Sin monto mínimo de inversión y una rentabilidad no garantizada del 12,10%. Aprovecha y contrátalo hasta el 6 de julio con tu asesor de inversiones. Conoce detalles en scotiabankchile.cl/nuevo-mediofondo.
Control, Defontana tiene un mensaje para las empresas de Chile.
Si en el año de la productividad tu compañía no tiene integraciones, no conecta recursos humanos con inteligencia de negocios y no tienes el control de sus procesos, piensa digital y despega la eficiencia de Defontana RP. Recursos humanos, contabilidad y finanzas, abastecimiento y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
En el Día de los Patrimonios, la Universidad Andrés Bello abrirá las puertas de la Casona de las Condes, emblemático edificio que data del 1600 y guarda una rica historia. Los esperamos este 28 de mayo con entretenidas actividades, tour guiados, charlas y un concierto. Más información en agenda.unap.cl. Universidad Andrés Bello, institución acreditada en nivel de excelencia.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24, seguimos acá en la 89.7 haciendo una en punto. Se viene bien movida la agenda económica política o política económica, podríamos decir, para las próximas semanas. Ya hablamos en el primer bloque de los anuncios hechos por la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, de apresurar el tranco, las conversaciones, las citas con diferentes sectores por la reforma de pensiones. Pero tenemos a la vuelta de la esquina también la implementación de 40 horas, que si se aprueba, también está el reajuste del sueldo mínimo y un proyecto también anunciado o que podría anunciarse dentro de los próximos días de parte del gobierno de teletrabajo. Eso sin contar, como decíamos, las reuniones en pensiones, el pacto tributario, bueno, en fin. Así está el escenario económico, político, político-económico, si usted quiere. Lo queremos conversar con el presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Mehues, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Ricardo, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, muy buenos días y feliz de poder conversar con ustedes.
Oiga, no son pocas las cosas que se vienen para el sector. ¿Hay algo que en particular en el mediano, corto plazo, Ricardo, le preocupe a la CPC?
Bueno, sin lugar a dudas, nos preocupa lo que el ministro en definitiva vaya a proponer al Parlamento en materia de reforma tributaria. Nos preocupa cómo va a abordar la ministra del Trabajo la reforma de pensiones. Pero también lo digo, aquí hay una serie de otros elementos, tú lo decías en la introducción, teletrabajo, hay algunas mociones parlamentarias de limitar o de alguna manera intervenir en los despidos que se llaman o pues se pueden denominar masivos. Está también el tema de las negociaciones ramales, hay una serie de cosas que están también en la agenda y eso nos preocupa, porque yo creo que aquí el gobierno debe poner foco en aquellas cosas que realmente lo van a poder hacer, van a poder negociar y claramente que tengan un impacto en el crecimiento y la inversión. Si aquí muchas veces, Rodrigo, nos hemos estado hemos estado viendo algunos proyectos en particular, pero no estamos poniendo foco ni en el crecimiento económico ni en la inversión, y eso es esencial para que además el gobierno pueda cumplir con sus promesas. Entonces, me parece a mí que es importante, relevante, que efectivamente el discurso y la acción del gobierno vaya a fortalecer el crecimiento.
Eso por un lado, Ricardo. Por otro está cuestiones o cosas que se tienen que implementar. Yo decía 40 horas. Vamos a ver lo que pasa también con el reajuste al sueldo mínimo, que va a comenzar a discutirse la próxima semana, pero tiene un efecto retroactivo. Tiene que pagarse o aumentarse el valor a partir del 1 de mayo. Usted, en esos dos casos particulares, lo que tiene que ver con 40 horas, lo que tiene que ver con aumento, el reajuste del salario mínimo, ¿puede haber algún impacto en el mercado del trabajo? Algo viene mostrando algunas cifras también, pero particularmente de lo que viene de aquí en adelante.
Sin duda, Rodrigo. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando un país no crece y no se puede generar mayor actividad económica, tenemos un problema en la contratación de personas. Y por eso que hemos planteado que, bueno, 40 horas ya es una ley que se tiene que implementar, donde un acuerdo que además le da una progresividad en el tiempo, y tenemos que ir apoyando a aquellas empresas que probablemente les cueste más llegar a esa instancia. Pero claramente esto significa ajustes en horarios de trabajo, significa ajustes probablemente en la cantidad de personas. Entonces, ya ahí hay un tema importante. El segundo punto, respecto del salario mínimo, tiene un impacto. Dependiendo del tamaño de la empresa, puede ser del orden de entre un 17 y un 20%, en un país que no está creciendo económicamente. Entonces, todas estas normas hoy día efectivamente están impactando el empleo, las cifras son claras, y además cuando tú andas en la calle y ves, en el caso, por ejemplo, de los locales comerciales que no están vendiendo, tienen menores ventas entre un 20 y un 25% los grandes retail. Entonces, claramente aquí tenemos un problema de falta de crecimiento. Y por eso es que nosotros estamos demandando que el gobierno abra los espacios para que vayamos creciendo. Y eso tiene un impacto, Rodrigo, claramente en el tema tributario. Si todos sabemos que un punto de crecimiento son del orden de los 700, 800 millones de dólares, nosotros tenemos que llegar a crecer del orden del 3 al 4% para realmente avanzar hacia un desarrollo integral.
Y a propósito de avanzar, Ricardo Meu, estamos hablando con el presidente de la CPC, a propósito de avanzar en ese tema en lo específico, en el pacto tributario, las conversaciones que ha tenido el ministro Marcel con las diferentes bancadas políticas, entiendo que se reunió con la UDI la semana pasada también con Renovación Nacional. ¿Usted espera que eso salga rápidamente? ¿Cómo ve, al menos el ánimo o la voluntad para avanzar en este pacto tributario?
Mira, nosotros desde el sector privado, desde siempre, desde que se inició esta discusión, planteamos nuestra voluntad y pusimos a disposición del gobierno todos nuestros equipos técnicos para avanzar en un acuerdo. Hoy día nosotros esperamos que el ministro pueda llegar a un pacto tributario con los parlamentarios. Aquí tiene que trabajar directamente, ¿no es cierto?, con el Senado para ver si efectivamente una propuesta tributaria nueva tiene y le hace sentido o no a los parlamentarios. Ya hemos visto algunas posiciones, entonces claramente el ministro tiene que conversar con ellos. Nosotros pusimos ya hace un tiempo, como te decía, todo nuestro aporte técnico, pusimos donde nos parecía que el proyecto afectaba el ahorro y afectaba la inversión. Le planteamos al ministro temas de la justicia tributaria, pero claramente aquí el rol que él tiene y la negociación que él tiene que tener es con el mundo político y particularmente con el Senado.
¿Le llegó la invitación de la ministra Jara para hablar de pensiones?
No me ha llegado ninguna invitación formalmente, solamente vimos el anuncio, pero de nuevo, Rodrigo, aquí no es la CPC el único actor en materia de pensiones, tampoco lo es la CUT, aquí hay más centrales sindicales, hay más actores del mundo privado, está la industria, que la industria tiene mucho que decir, y por lo tanto me parece a mí que también tiene que estar sentado a la mesa, tienen que estar los emprendedores. A mí me preocupa muchísimo que la reforma de pensiones debe tener mecanismos para la formalidad laboral, y en ese sentido, por ejemplo, el mundo emprendedor que nace desde poquito, tiene que tener también una cuota de participación para que nazcan formales, porque de lo contrario, yo tengo el temor, Rodrigo, que vayamos informalizando la economía si no están todos los actores presentes en esta discusión. Y por lo tanto, me parece a mí que el llamado a la ministra no solamente debe ser a la CPC, a la CUT, tiene que incorporar también al mundo parlamentario, si el mundo parlamentario son los que van a votar en definitiva. Entonces, claramente, de nuevo, un gran acuerdo, un gran pacto en materia de pensiones, así como un gran pacto en materia tributaria, creo que nos hace bien, pero tienen que estar todos los actores arriba.
Ahora, importante saber también de eso, usted dice, un gran pacto tributario, un gran pacto en materia de pensiones, una reforma de pensiones no hace bien. Ahora, los tiempos para sacar ese pacto, esa reforma de pensiones, Ricardo, del punto de vista de la CPC, ¿hay algún plazo? Se lo pregunto porque ayer la ministra decía, llegó el momento de los acuerdos, al menos en materia de pensiones, y lo que quiero preguntarle es si para la CPC el plebiscito constituyente de fin de año obliga a resolver este tema antes de que ocurra aquello?
Mira, más que el plebiscito de fin de año, a mí me parece que son las personas que obligan a resolver este tema. Yo he planteado ya en varias oportunidades que hay pensiones que hoy día son indignas, hay gente que necesita mejorar su pensión hoy, porque de lo contrario ya lo está pasando mal y lo puede pasar peor. Por lo tanto, claramente la intención que nosotros tenemos, los mensajes que le hemos mandado a la ministra, a las autoridades, que ojalá lleguemos a pensiones, pero para eso, insisto, en que tienen que estar todos los actores arriba de la mesa y que sea un amplio consenso, porque aquí hay cosas técnicas, hay temas también de la industria que tenemos que resolver antes de lograr el acuerdo.
Ricardo, estamos conversando con Ricardo Meco, es el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC. ¿Qué espera de los anuncios del gobierno en materia de teletrabajo, Ricardo? Entiendo que la propuesta busca, entre otras cosas, normar de manera permanente tanto el teletrabajo como también el trabajo híbrido.
Mira, hoy día estamos ya de alguna manera acostumbrados y producto de la pandemia, ¿no es cierto? Se está trabajando en muchas organizaciones, en muchas empresas de manera híbrida y en teletrabajo. Pero aquí hay que, primero, nos preocupa algunos conceptos que están puestos en la minuta, porque todavía no tenemos ningún proyecto de ley, ¿no es cierto? Sí. Pero fundamental que si queremos generar un espacio para que exista una mayor cantidad de personas que puedan teletrabajar, tenemos que ir por la vía de las salacunas y resolver ese problema que todavía lo tenemos pendiente. Y de esa forma le vamos a dar opciones a las mujeres y a los hombres para que efectivamente puedan dejar a sus niños en salacuna y poder trabajar. También nos preocupa este concepto de la unilateralidad, ¿no es cierto?, de la decisión que en el fondo el trabajador, cuando él quiera, va a poder manifestar que va a trabajar desde su casa o va a teletrabajar. Y resulta que va a ser el empleador que va a tener que decir no, y además él concurrir a la dirección del trabajo para dar explicaciones al respecto. La verdad que no nos gusta el anuncio, no hemos visto el proyecto, pero lo primero aquí, Rodrigo, hay que solucionar el tema de la sala cuna. Pero como te digo, el anuncio en sí, la verdad es que no nos gusta. Hoy día nos parece que es mucho más sano, de buena fe, que los trabajadores vayan negociando con sus empleadores cuáles son las mejores formas, de acuerdo a cada sector, de acuerdo a cada industria, de acuerdo a cada área, ¿no es cierto?, de la economía.
¿No le gusta por el momento, Ricardo?
No, no me gusta conceptualmente, Rodrigo. Por eso es lo que yo te digo de la unilateralidad. Ah, y yo creo que aquí hay temas que resolver antes, como es la sala cuna, para que realmente tú le generes espacio tanto a hombres como mujeres, ¿no es cierto?, que tienen que preocuparse del cuidado de sus niños, que efectivamente lo puedan hacer. Pero también entonces tenemos el tema del cuidado de los adultos mayores, que nos guste o no, pero aquí culturalmente eso ha recaído en las mujeres. Yo creo que tenemos que avanzar muchísimo en eso, y por eso que los conceptos de adaptabilidad que nosotros propusimos a propósito de la reforma de 40 horas tiene que ver con eso, que efectivamente existan mecanismos de adaptabilidad laboral para que la gente llegue a acuerdo con su empleador y puedan realmente desarrollar un trabajo.
¿Usted teme que pueda seguir aumentando el trabajo informal a propósito de este y otros proyectos de ley también que están en desarrollo?
Es que justamente esa es nuestra preocupación, porque todo esto apunta a que, a ver, ¿qué es lo que puede pasar si yo veo que una persona unilateralmente me dice a mí, yo voy a trabajar desde mi casa, y a mí esa persona trabajando de la casa puede que no me sirva en mi propio negocio, en mi propio comercio, en mi propia industria? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a ir entonces a contratar a una persona que no tenga esa dificultad, pues, y eso significa que esa persona probablemente termine en el mercado informal. Yo creo que aquí tenemos que hacer un stop, ¿no es cierto?, de todas estas iniciativas, poner foco en lo que realmente a Chile le interesa y le sirve hoy día para crecer, y ahí seguir conversando, porque de lo contrario, me parece a mí que estos proyectos así tienden a distraer lo que realmente nos importa, que es la formalización y la creación de un nuevo y mejor empleo.
Ricardo, quiero cambiarlo de tema. Pasan y pasan los días y sigue sin mucho avance la crisis de la ISAPRES. ¿Cómo ve usted el futuro de la aseguradora?
Nos tiene tremendamente inquietos, preocupados, porque también lo hemos planteado que aquí, al final del día, los prestadores también, si no se soluciona el tema de la ISAPRES, se van a ver perjudicado, y eso le va a impactar directamente a las personas que hoy día se están haciendo tratamiento o que eventualmente tienen que hacérselo en el futuro. Por lo tanto, aquí ojalá realmente en el Congreso las ISAPRES puedan llegar a acuerdos con el Ministerio y realmente resolver este problema, porque su impacto en las personas al final del día, Rodrigo, va a ser gigante.
¿Y cómo ve el diálogo que se ha generado hasta ahora? Lo que ha dicho el gobierno, lo que han manifestado la ISAPRE, lo que han dicho algunos parlamentarios, otros proyectos de ley que se presentan, amenaza de ir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo ve el ambiente para tratar de conseguir un acuerdo en este tema?
Yo creo que cuando uno negocia, cuando uno se sienta a conversar y hace diálogo social, claramente tiene que ir con una cuota de humildad, ¿no es cierto?, para ver cuál es el mejor camino. Yo creo que aquí falta eso, falta que realmente se pongan a conversar y busquen en conjunto la autoridad, las ISAPRES y los parlamentarios el mejor mecanismo, pensando que aquí hay personas detrás de las decisiones que se van a tomar y de cómo se resuelva o no este problema. Aquí insisto mucho yo en esto, Rodrigo, porque a mí realmente me preocupa las personas que no se pueden terminar haciendo un tratamiento, y esas personas incluso pueden terminar en situaciones bastante más complejas o fatales incluso. Entonces, aquí nos demanda la sociedad un acuerdo, y particularmente a los actores que hoy día están y tienen la obligación de ver estos temas.
¿Usted no echa de menos, o mejor dicho, no le ha llamado la atención de que las ISAPRES no hayan entregado una propuesta para buscar una solución a la crisis?
Mira, yo creo que la industria ha planteado varias veces distintas opciones. Me parece a mí que, insisto, el concepto detrás, dejemos un lado, ¿no es cierto?, lo que de repente estamos pensando, ojalá salgamos a la caja, lleguemos a buenos acuerdos con la autoridad, y con toda la humildad del mundo pensando en las personas. Yo creo que aquí la gente necesita, se merece que efectivamente este problema se solucione y se solucione de una vez. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a haber gente que va a estar muy perjudicada.
Perfecto. El presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes, conversando esta mañana con Duna. Ricardo, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, Rodrigo. Buenos días.
Igual. 7:39. Vamos a la pausa. Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Pórtate a la red 5G más grande de Chile con los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 pesos cada uno por 4 meses con los mismos beneficios que el plan original. Elige y pórtate. WOM. Nadie te da más. Y cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. ISAPRE Esencial de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. Vamos a la pausa, ya ingresan nuestros infiltrados, Leslie Ayala, Carlos Alonso y también Nicolás Vergara. Vamos y volvemos acá al 89.7.
Ya, grupo, hace rato que no vamos al gimnasio y tenemos el año pagado, po. Vamos mañana y hacemos piernas.
Pucha, no puedo. Estoy sin auto.
Está difícil. Tengo bautizo.
Sorry, compré la gata.
Ah. Hay grupos que no te convienen, pero hay otros que sí. Pórtate a los planes más y agrega planes adicionales por solo 4.990 cada uno por 4 meses. Con los mismos beneficios que el plan original. Pórtate a la red 5G más grande de Chile. WOM. Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Construir un futuro mejor para Chile es una responsabilidad que compartimos todos. A medida que crece la demanda de cobre esencial para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. Por eso, Escondida BHP, el mayor productor de cobre del mundo, hoy usa 100% de agua de mar en su operación minera para ayudar a conservar los recursos de agua dulce. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Este 2023 en UC Christus seguimos creciendo para entregarte lo mejor de la medicina UC, para llevar la salud y calidad UC más cerca de ti. Conoce nuestros 2 nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras 8 nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del país. ¡Te esperamos!
Encuentra más información en ucecristus.cl. Somos UC Christus. Somos la Católica.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 603-85-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El silicio ha impulsado la revolución de la energía verde, ya que es el material base con el que se construyen los paneles fotovoltaicos. Sin embargo, gracias a la tecnología y la innovación, se ha descubierto que las especies vegetales también pueden utilizarse como insumo para la producción de celdas solares. Diversos investigadores alrededor del mundo han desarrollado prototipos de paneles utilizando moléculas de plantas capaces de absorber energía y transferirla a partículas como la clorofila. Otros prototipos han usado bacterias vivas para la producción de paneles y han generado energía con plantas como las suculentas. Avances científicos en el futuro contribuirán a desarrollar paneles solares con menor huella de carbono y más fáciles de reciclar. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, ¿pagaron?
No sé.
Revisa, po.
Ajá, espera.
¡Sí, pagaron!
¡Déjale!
Ahora Mando Medio también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com.
¡Gracias, Mando Medio!
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. son los infiltrados en Duna en Punto.
7:43 a.m, o si usted prefiere 17 minutos, nos separan de las 8:00 a.m. Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, estábamos aquí comparando notas con Carlos Alonso.
Ah, muy bien, ¿ah? Con harta ganas de entrar al estudio estaban.
Sí, particularmente.
Una amiga mía, periodista.
Leslie Ayala, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días.
Una de nuestros infiltrados de hoy día, Carlos Alonso, el otro infiltrado. ¿Cómo
buenos
te va,
días,
Carlos?
Muy bien.
Muy bien.
Bien.
Sí. ¿Caso joyas?
Caso relojes.
Caso relojes.
O Paribet.
O Paribet.
¿Cómo le ponen? Los Rolex.
¿Ah? El señor de los Rolex.
Sí, hoy día, o sea, perdón, ayer el Servicio de Impuestos Internos concretó ya un anuncio que tenía previo. Recordemos que ellos, en la causa que involucra a Marco Antonio López, conocido como Paribet, y otro grupo de personas a quienes se le imputa el contrabando de joyas y de relojes, bueno, distintas especies de lujo, estaba la denuncia del Servicio de Impuestos Internos que habilitaba obviamente al Ministerio Público a investigar algunos delitos que tienen que ver con el tema tributario. Pero ayer ya se concretó de forma nominativa esta querella del organismo fiscalizador en contra de 25 personas. Entre ellas está justamente Marco Antonio López, a quien se le atribuye por parte del fiscal Eduardo Baeza de la Fiscalía Occidente participación en lo que sería una supuesta asociación ilícita justamente para internar joyas y especies que hayan sido robadas en Europa y que obviamente ingresan de forma ilegal al país. ¿Cuál fue la figura por la cual el Servicio de Impuesto Interno está persiguiendo a estas 25 personas? Bueno, es la que contempla el Código Tributario y que tiene que ver con el tema de el contrabando de especies, es decir, especies que fueron internadas al país y que no pagaron obviamente los tributos correspondientes. Ahora, todo esto es ilícito, estamos hablando de comercio ilegal, evidentemente acá se persigue una conducta donde se deberían haber pagado impuestos, pero ¿quién paga impuestos obviamente por especies que fueron fruto de algún lanzazo en Europa o en otra en el extranjero? Pero bueno, el fiscal Eduardo Baeza, quien lidera esta investigación, donde a Paribet también, aparte de ponerlo en una especie de asociación ilícita como un receptador de las especies robadas, recordemos que hay escuchas telefónicas que lo vinculan a estas conductas, aunque él en entrevista con Diario La Tercera negó cualquier tipo de compra de alguna especie, ya sea reloj o joyas que tuvieran algún origen ilícito. Sin embargo, el Ministerio Público ha sostenido cargos en contra de él por como receptador por justamente los audios que existen, las interceptaciones telefónicas a otros de los involucrados en esta trama, que es Estrella Dinamarca y Domingo Jalil, a quien se le denominaba también el rey de los fuegos artificiales, quienes lo mencionan como un comprador. De hecho, hay varias escuchas e interceptaciones que fueron leídas en la audiencia de formalización, donde hablan de Paribet e incluso haciendo uso de cheques por parte de quien fue su ex, o sea, quien es su esposa, pero con quien está separado, la animadora de televisión Tonka Tomicic, a través de los cuales, factorizándolos, lograba comprar o adquirir esta especie, según obviamente lo que manifiestan otros imputados del caso, ya que él no está confeso de estas conductas. Es importante que la gente sepa que para el Ministerio Público era vital que se concretara esta acción. ¿Por qué? Porque los delitos tributarios en Chile tienen una acción exclusiva, es decir, si el Servicio de Impuesto Interno no se querella, no persigue penalmente y de forma nominativa a una persona por delitos tributarios, lo que ocurre es que el Ministerio Público puede formalizar, puede investigar, pero no puede acusar, que es lo que pasó, recordemos, en el denominado caso Penta, SQM, Corpesca, que tenía que ver con el uso de boletas, ¿se acuerdan?, ideológicamente falsas. Yes. Bueno, ese caso en muchos imputados se cayó porque nunca existió una querella nominativa en contra de ellos, y la justicia, es decir, los tribunales superiores y los tribunales de primera instancia, entendieron que sin la acción del Servicio de Impuesto Interno como querellante era imposible seguir adelante con una acusación.
Esa
por este tipo de
doctrina que se impuso, ¿no?
Exactamente, por eso para el fiscal Baeza, teniendo ya la experiencia que el Ministerio Público tuvo en estos casos de financiamiento ilegal de la política, estaba esperando esta acción por parte del Servicio de Impuesto Interno por este delito que sanciona el comercio clandestino de especies robadas para ampliar los cargos en este caso. ¿En qué implica esta situación? Es que ya los delitos de receptación y asociación ilícita, comercio clandestino, que se le imputaba a Marco Antonio López, conocido en el mundo de la televisión como Paribet, es que ahora se va a ampliar otro cargo más, lo que evidentemente, al sumarse a los otros tipos penales que se le imputan, le genera una situación judicial más compleja. Ahora, lo que sí me decían desde su defensa es que estaban tranquilos en el sentido de que el Servicio de Impuestos Internos podría haber accionado por figuras más que tuvieran, que se arriesgara una mayor pena, como podría ser, por ejemplo, la falsificación de documentos ideológicamente falsos, como son las factura o la boleta, y en este caso solamente se aplica este artículo que tiene penas de multa. Son multas igual bastante grandes, van desde las 40 hasta las 400% de lo defraudado. Entonces, obviamente estamos hablando que si se establece finalmente cuál es el comercio aquí que hubo clandestino y las especies que fueron internadas de forma ilegal, podría haber multas muy altas para esta persona que en particular se ha visto expuesta más allá de toda la otra estructura. A Paribet no se les indica como un líder, sino como una de las últimas estructuras, que son los receptadores, quienes finalmente compran o se hacen de estos bienes según la fiscalía. Sin embargo, el caso tiene justamente atención de la opinión pública por su figura mediática. Los que están más complicados obviamente son los jerarcas, como les decía, Estrella Dinamarca, que se les indica como una de las líderes del grupo, la persona que tenía a su cargo toda esta estructura donde se ingresaban especies robadas desde lances internacionales y que finalmente fueron a parar acá en Chile. Algo que quería aclarar también es que la fiscalía, si bien cuenta con las escuchas telefónicas que involucran a López, a Paribet, nunca ha podido incautarle ninguna especie robada. Y eso es algo que un flanco que queda abierto y que también su defensa, por supuesto, lo destaca. Acá solamente hay terceros que lo involucran en un hecho. Sin embargo, la fiscalía no cuenta, por ejemplo, con especies, ni relojes, ni joyas, porque todas las joyas y relojes que fueron incautados, ¿se acuerdan?, en esta diligencia de allanamiento en la casa que compartía con la animadora Tonka Tomicic en eso hace unos meses atrás. Bueno, todas esas joyas tuvieron algún tipo de justificación, o eran herencia, o tenían las boletas para justificar su permanencia en esa residencia. Entonces, es importante también aclarar que acá no hay una incautación por parte de la fiscalía de especies robadas, en el caso, obviamente, de el señor Paribet. En el otro caso hay situaciones totalmente distintas. Pero bueno, estas 25 personas, lo más probable es que sean reformalizadas por el fiscal Baeza, y veremos cuál es finalmente la decisión de la fiscalía del término judicial y el futuro, obviamente, de Marco López, alias Paribet.
Alias Paribet. Vamos a ver qué nos pasa en las próximas semanas. Gracias, Lely.
De nada.
Don Carlos Alonso, Censo 2024.
Así es, porque ya se podría decir que el Censo 2024 está ya dando pasos más firmes para su realización el próximo año. Esto porque este proceso ha sido postergado en dos oportunidades. Recordemos que en primera instancia este censo tendría que haberse realizado en 2022. Sin embargo, en octubre de 2020 se posterga para el 2023. Y posteriormente, ya a fines del año pasado, se posterga nuevamente para el 2024. Las razones de esta postergación que entregó tanto el gobierno como el Instituto Nacional de Estadística, que es el encargado de realizar el censo, es principalmente que no se pudieron hacer bien los procesos previos, que son distintas etapas más acotadas que se va haciendo producto de la pandemia. Entonces, por eso se fue retrasando hasta ahora, hasta 2024. Y ayer lunes comenzó una etapa que ellos mismos denominan clave, porque ya es la etapa del censo experimental, que principalmente es ir a... Se escogen distintas comunas, en este caso son 4 comunas, que es Cerrillos, Alto Hospicio, Padre Las Casas y Hualpén, para ir a aplicar el cuestionario completo del censo. Y ahí prueban tanto el aparato tecnológico que van a usar en esta oportunidad, que es distinto a los censos anteriores, que ya no va a ser manual, sino va a ser directamente en un servicio tecnológico como una tablet o ese tipo de instrumentos.
Pero va a ser una persona que lleva una tablet.
Claro, sí. Que la encuesta ahora no va a ser, que antiguamente iban y eran un papel donde era a mano. Después
ustedes se censaron. Pasaba... Yo tuve que censar en el colegio.
¿Sí?
Por un 7 en historia.
¿Sí? El 2002.
El 2000. Sí, bueno.
2002.
Ahora va a ser tecnológico.
Claro, exactamente. Entonces eso es lo que van a probar. Van a probar también el cuestionario, si las personas lo responden bien, los tiempos que se demoran las personas en responder. Todo eso va a ser testeado en estas cuatro comunas, y estas comunas se eligen principalmente, lo que explica el INE, en particular la jefa del censo, es que tienen distintas características que son similares a los que podría pasar en el resto del país. Por ejemplo, ellos decían que Cerrillos es una comuna que tiene bastante personas en campamentos. Entonces eso les permitirá también abordar cómo entran a esos campamentos, y también es replicable en otras comunas. También en Padre Las Casas también dicen que hay harta población poblaciones indígenas.
De pueblos originarios.
Pueblos originarios, y también
mapuche, en ese
claro,
caso.
Claro, van a ir a entrar, ¿no es cierto?, a ver cómo resulta esta prueba. Esto se realiza a partir de ayer lunes y se realiza hasta fines de junio. Después de ese proceso ya viene el trabajo más de gabinete, que se llama, donde empiezan a analizar bien si se cumplió o no el objetivo de este censo experimental. En paralelo se está realizando también el precenso, que esto partió en marzo pasado, sí, y se extiende hasta octubre. Esto se realiza en 80 comunas de manera presencial y en 266 restantes en trabajo también de gabinete, que le llaman ellos, en trabajo ya más de en el propio
escritorio, por ejemplo.
Exactamente, de escritorio.
Que el trabajo de digamos de elaboración, de interpretación, de tabulación.
Claro, exactamente.
De tabulación.
Y lo que hacen con este proceso es ver si por ejemplo, van a un sector determinado de una comuna, a ver si el edificio que sale, que estaba, ¿no es cierto?, en la planificación, sigue siendo edificio y no se transformó en casa o en una empresa.
O está cerrado, lo demolieron, o claro, se incendió, etcétera.
Entonces después, cuando van a hacer el censo, van chequeando si la información que tenían en el precenso es la misma que tienen en el censo, y así van haciendo el cuadro de la información que se tiene que entregar el próximo año. Este censo también es de derecho, que es diferencia a lo que se había hecho antiguamente. Dura 12 semanas, parte en marzo del 2024 y se extiende hasta más o menos junio del 2024, obviamente.
O sea, no hay día de censo,
no es
el censo tradicional en el que la Leslie se sacó un 7 en historia, digamos.
Claro. Exacto. Y lo otro también que es relevante, ¿no es cierto?, que este proceso va a ser el primero de que se hace después de 22 años, porque el último censo completo y bueno que fue el 2002, porque recordemos que el 2012 tuvo problemas en su realización, que después hubo una comisión revisora.
Ya estuvo una investigación penal, me acuerdo.
Claro, exactamente.
Yo creo que existe todavía la investigación penal. Creo que está viva.
Vigente.
Sí, ahora, hay un dato que de repente la gente se pierde. O sea, sí, es bueno estadísticamente saber cuántos somos, pero es súper relevante para toda la construcción de cuentas nacionales, para la asignación de subsidios, para un montón de... O sea, la verdad que la información, el censo no es un capricho, es una necesidad absoluta. Y para, por ejemplo, la verosimilitud de las cuentas nacionales, es relevantísimo la existencia de un censo para saber cuántos somos. Por ejemplo, para calcular el PIB per cápita, ya yendo claro, a lo más básico. Uh-huh. Pero es impresionante la cantidad y cómo los organismos internacionales exigen estadísticas de buena calidad, y los países que tienen estadísticas de buena calidad suben mucho en su ponderación, hasta en su credit rating. O sea, eso es importante entenderlo. No es que nos estemos dando un gustito. ¿Para qué queremos saber cuántos somos?
Claro, exactamente. Y por eso cobra la relevancia que este censo sea efectivamente completo, porque el último censo fue abreviado el 2017. Y por eso también tiene que el INE lo
está. ¿Cuántos somos? Este te da el ojo.
No tengo idea. Oye, y el otro antes que nos tenemos.
En torno a 19 millones.
Yo creo que por ahí. Vale. Yo creo que vamos a llegar a los 20. ¿Sí? Yo creo que vamos a llegar a los 20 si se considera la inmigración irregular. Yo creo que vamos a llegar a 20. Y debería considerarse la inmigración irregular. En este caso debería considerarse.
Claro,
entonces, no hay, yo creo que vamos a llegar más cerca de 20. Pero también hay otro dato que es importante en lo político. Recordemos que hay un proceso constitucional en marcha, etcétera. Y en algún minuto va a haber una discusión legal sobre redistritaje, sobre representatividad
y el
censo es muy relevante en eso.
Claro, correcto. Así que atento a eso. Entonces ayer partió el presenso y se extiende hasta fines de junio.
Muy bien, pues Carlos Alonso, Leslie Ayala, nuestro infiltrado de esta jornada de martes. Muchas gracias a ambos por estar acá.
Gracias.
Nicolás, ¿qué decirte? Suerte para lo que viene. Que es Hablemos en Off.
Así es.
Antes de eso sí.
La necesito.
Noticias con María del Carmen Rodríguez. ¿Qué es acá en la 89.7?